Bien, pues como he dicho, Deuteronomio, capítulo 26. Los versículos 16 al 19. Dice así: Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Que el Señor bendiga esta lectura de su palabra en cada uno de nuestros corazones. Aquí, en este punto en el que nos encontramos de la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel se encontraba en un momento aquí histórico para ellos. Es un momento de verdadera, de gran importancia para ellos. Estaban a punto de entrar en la tierra de Canaán, la tierra prometida que el Señor le había dado, que el Señor había prometido en varias ocasiones allí a los patriarcas y después también al pueblo de Israel. Pero claro, antes habían tenido otra ocasión, otra oportunidad de entrar en la tierra prometida. 40 años habían pasado y ahora están a punto de entrar en la tierra prometida. 40 años atrás el Señor les había dicho que esa tierra era para ellos. Pero por causa de la incredulidad, de no creer al Señor y por temer al hombre que había allí más que descansar en las promesas del Señor, pues perdieron esta oportunidad, perdieron esta ocasión privilegiada. Y por eso el Señor les hizo vagar 40 años por el desierto hasta que esa generación incrédula pereció allí en el desierto, y ahora se estaba levantando una generación, una nueva generación que el Señor les iba a introducir en esta tierra, la tierra de Canaán, la tierra prometida. Ahora, frente a esta tierra, entonces, esta nueva generación tenía que enfrentar nuevas tentaciones, nuevas pruebas, nuevas situaciones, nuevos peligros. Y en este sentido, entonces, lo que es Deuteronomio, que significa literalmente segunda ley, ¿no? Eso es lo que significa la palabra Deuteronomio. El Señor aquí les está dando al pueblo de Israel la ley por segunda vez. Allí en Éxodo encontramos que Dios había dado a este pueblo su ley al pie del monte Sinaí. Y ahora les voy a dar esta ley a través de Moisés. Es prácticamente, podemos decir así, la última comisión que Dios da a Moisés antes de morir, porque él no entró en la tierra prometida. Y le da esta comisión dándoles la ley por segunda vez para que recordasen por qué no habían entrado la primera vez y lo que ahora se iban a enfrentar, lo que tenían por delante al entrar en la tierra prometida. Y ese es el trasfondo de este pasaje, en realidad de todo Deuteronomio, pero también de este pasaje en particular que hemos leído en Deuteronomio 26, versículos 16 al 19. En este contexto, por tanto, tenemos aquí una doble declaración. Por una parte está la declaración del pueblo de Israel y hacia Dios, y por otra parte la declaración de Dios mismo hacia su pueblo. Y esto lo encontramos allí en los versículos 17 y 18. Por una parte, esa declaración del pueblo de Israel hacia Dios, versículo 17: has declarado solemnemente hoy. Y aquí encontramos lo que vamos a considerar ahora, lo que el pueblo de Israel dice acerca de Dios. Y luego, la declaración de Dios acerca de su pueblo, versículo 18. Y Jehová ha declarado hoy. Ahora, lo que tenemos aquí es, en esencia, es muy parecido a lo que realmente tiene lugar cuando una persona que ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, en una congregación, viene, como vamos a hacer hoy, viene al frente y hace profesión pública de fe, de su fe en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. En ese momento, en esa profesión de fe, podemos decir que tiene lugar una doble declaración, como encontramos aquí. Por una parte, la declaración de esta persona, o si son varias personas que hacen profesión de fe en ese día, de su declaración acerca de Dios, y también en ese momento de una declaración que públicamente, aunque no es físicamente, como digamos así, audiblemente, como aquí, sin embargo, de una declaración de Dios acerca de esa persona. Y entonces eso es lo que encontramos aquí en este pasaje, lo que vamos a considerar en esta mañana. Y aplicado, pues dependiendo a de las diferentes personas que estamos aquí. Los que ya hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal. Recordar ese momento cuando hicimos profesión, ya sea aquí o en alguna otra congregación. ¿Qué implica esa declaración que hicimos en su momento, esa profesión de fe hacia Dios? ¿Qué declaró Dios acerca de nosotros? También, por supuesto, palabras de exhortación y de ánimo a Miriam en particular, ya que hoy es el día que ella hace profesión de fe. Igualmente también aquellos que tal vez entre nosotros, aquellos que estáis entre nosotros y que aún no descansáis en Cristo como vuestro Salvador personal. ¿Qué es lo que está aquí diciendo no solamente a su pueblo, sino además también en un llamamiento evangelístico, es decir, en la proclamación del Evangelio, del mensaje de salvación en Cristo? ¿Qué es lo que el Señor te está diciendo hoy, aquí, en este pasaje, para considerar tu estado espiritual delante de Dios y tu necesidad de venir a Cristo y recibirle como tu Salvador personal? Y todo esto lo tenemos aquí en esta doble declaración en una confirmación de fe. Y lo que vamos a hacer esta mañana, veis que allí está dividido en realidad en dos temas, dos bloques podemos decir. Por una parte, como he dicho, esa primera declaración del pueblo de Israel hacia Dios y el segundo bloque de la declaración de Dios hacia el hombre. Pues esto es lo que vamos a tratar en esta mañana para considerar lo que el Señor nos está diciendo aquí, nos está enseñando en este pasaje. En primer lugar, por tanto, lo que podemos ver aquí en los versículos 16 y 17, nos está hablando de la responsabilidad de los hijos de Dios hacia Él. La responsabilidad de los hijos de Dios hacia Él. Y vemos que esta responsabilidad aquí está descrita, por una parte, como una responsabilidad muy solemne. Es una responsabilidad muy solemne. O una declaración muy solemne. Versículo 17. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios. ¿Qué estaban declarando en realidad cuando estaban diciendo que Jehová es tu Dios? En realidad están recordando cómo Jehová, como el Señor, como Dios, se había revelado a este pueblo para salvarles, para redimirles. Vamos tiempo atrás y vemos que allí el Señor escoge a Abraham y le da esta promesa de ser su Dios. El Dios de él y el Dios de su descendencia para siempre. Y hay varios pasajes allí, por ejemplo, podríamos pensar en Génesis 17, entre varios pasajes. Después, esa promesa de ser su Dios la declara a Isaac, el hijo de Abraham. Después, a Jacob, el hijo de Isaac. Y así sucesivamente, cuando el pueblo de Israel está, y Juan estaba leyendo allí, en Éxodo, capítulo 6, cuando allí el Señor está llamando al pueblo de Israel para sacarle de Egipto, de la esclavitud. Fijaos que en medio de este relato de Éxodo aparece esta genealogía en Éxodo capítulo 6. Y uno diría, bueno, ¿por qué está esta genealogía allí? En medio, que primero está todo este relato y de repente, de forma abrupta, está esta genealogía. Pues lo que el Señor está haciendo es traerla a la memoria. Quiere que tengan memoria de lo que el Señor había hecho anteriormente. Había prometido ser el Dios de este pueblo. Este pueblo estaba ya ahora en esclavitud. Y por eso da esa genealogía. Porque había dicho tiempo atrás a Abraham, al que había dicho, yo seré tu Dios y al Dios de tu descendencia, que a la cuarta generación saldrían de Egipto. Yo les visitaría y les sacaré de Egipto. Y esa genealogía está allí marcando que a la cuarta generación en la cual está Moisés, al cual el Señor usó para sacar al pueblo de allí, pues allí está confirmando esta promesa, esta declaración de que él sería su Dios. Y entonces está aquí el pueblo recordando todas estas cosas. Cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto y les lleva al pie del monte Sinaí, donde les da su ley, allí una vez más el Señor confirma Y les hace recordar esta promesa solemne de que él sería su Dios, Jehová su Dios. Por ejemplo, leemos Éxodo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, palabras muy semejantes aquí a Deuteronomio, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y entonces, ¿qué está aquí diciendo el Señor cuando les hace recordar, les recuerda que hoy habéis declarado solemnemente que Jehová es tu Dios? Les está haciendo recordar ese pacto que Dios había hecho con ellos, ese pacto solemne. Por tanto, lo mismo ocurre en la profesión de fe, en esencia. ¿Qué es lo que una persona, cuando habiendo creído como su salvador personal, en algún momento atrás, anterior, previo a lo que es su profesión pública de fe en la congregación, qué es lo que tuvo lugar cuando él recibió a Cristo como su, o ella recibió a Cristo como su salvador personal, y ahora viene a profesar públicamente que Jehová, que Dios, es su Dios personal, su salvador? Está recordando esa confirmación de Dios, de que Dios promete ser el Dios y el Salvador de aquellos que le reciben bajo esos términos, ese contexto de ese pacto. De que Él será su Dios y esa persona será su Hijo. Y no solamente esto se confirma en lo que es la historia, cómo el Señor ha estado obrando, cómo ha estado confirmando este pacto de gracia, de salvación a través de Cristo, sino incluso concretamente en este caso. Como en el caso de Miriam, sus padres, por la gracia divina, ellos han recibido en tiempo atrás a Cristo como su salvador personal, y como esa promesa de ser su Dios y el Dios de su descendencia, allí se cumple. Y vemos entonces, hoy, agradecidos al Señor, como también aquí Miriam va a hacer profesión de fe, confirmando que la salvación de Dios, que Dios es fiel en su salvación, que Él salva a todos aquellos que reciben a Cristo como su salvador personal. Porque si lo que encontramos aquí es, si hay algo que encontramos aquí, en esta ratificación, en esta confirmación, en esta repetición constante de este pacto de Dios hacia su pueblo, es que Dios no cambia y que Dios salva a lo largo de toda la historia, de la misma forma, a través de Cristo como su salvador personal. Pero fijaos que dice aquí en estos versículos 16 y 17. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Y luego, como he leído, versículo 17. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y andarás en tus caminos. Nos podemos preguntar, ¿en qué contexto tenía que el pueblo de Israel aquí, estos hijos de Dios, tenían que poner en práctica, ilustrar o manifestar, podemos decir así mejor, debían manifestar el hecho de que Jehová era su Dios y en qué contexto debían servirle? Pues debían servirle en el contexto de la iglesia visible en ese momento, la iglesia visible en el Antiguo Testamento. Ellos debían servirle allí identificándose no solamente con Dios, sino además también con el pueblo de Dios. Y además, un fuerte énfasis que encontramos a lo largo de, tanto desde Éxodo como hasta Deuteronomio, es que cuando un judío que profesaba, por lo menos con la boca, profesaba que Jehová era su Dios, y sin embargo, se desentendía del pueblo de Israel, ya sea en algún pecado, en alguna desobediencia, o no yendo con el pueblo de Israel como Dios había mandado ir en algún sentido o algún mandato del Señor, vemos que lo que en realidad estaba haciendo no solamente estaba desconectándose del pueblo, sino además también negando esa declaración solemne que había hecho de que Jehová era su Dios. Por tanto, esto nos enseña en qué contexto, hoy día incluso, cómo servimos. Cuando uno hace profesión de fe en una congregación, profesión de fe en Cristo como su Salvador personal, ¿en qué contexto ha de servir? Porque está la noción de que, bueno, cuando uno recibe a Cristo como su salvador personal, entonces ya puede andar por cualquier sitio, de cualquier manera, viviendo de cualquier manera, y sin ninguna conexión con la vida del pueblo del Señor, con la vida de la iglesia. Y sin embargo vemos aquí que la conexión es que aquel que profesa fe en Cristo como su Salvador personal, también tiene el deseo de identificarse con el pueblo de Dios para vivir y para servir a Dios en ese contexto. La fidelidad es hacia Dios, no es hacia un hombre, hacia una iglesia, sino que es hacia Dios. Pero el Señor lo ha puesto en el contexto de cómo poder servirle, cómo dar testimonio al mundo de la salvación de Cristo, de que Él es el único Salvador en el mundo. Pues es a través de la vida de esa persona dentro del pueblo de Dios, como iglesia, dando testimonio, sirviendo en el contexto de esa iglesia a la cual el Señor nos ha llamado. Y de ahí la importancia, por tanto, cuando vamos a ir a... cuando todas las veces que lo hacemos, y en esta ocasión va a ser igual, la importancia de las preguntas que se hacen a la persona que quiere hacer profesión pública de fe y hacerse miembro de esa congregación, miembro del cuerpo de Cristo, la importancia de esas preguntas, las preguntas que ahora después vamos a escuchar, que se resumen básicamente en esto. En primer lugar, fe en Cristo como su único y suficiente Salvador. Además, confiando y declarando que la palabra de Dios, las Escrituras son la palabra de Dios, la única regla de fe y de conducta. Así también, su deseo de esta persona, no solamente de haber creído en Cristo, sino ahora su deseo de servir al Señor en ese contexto que hemos mencionado, es decir, en el contexto de la Iglesia. Y para ello, su deseo de someterse al cuidado de la congregación y también de lo que es el consejo de la Iglesia con todo lo que tiene que ver con la vida de la congregación. ¿Para qué? Para nuestro bien espiritual, tanto de esa persona como del resto de la Iglesia. Apoyando a la Iglesia e involucrándose en la vida de la Iglesia. Por tanto, todos aquellos que en tiempo atrás hicimos esa profesión de fe, ¿recuerdas ese día cuando también viniste al frente, aquí en esta congregación, o tal vez que, habiendo pedido traslado de membresía de otra iglesia evangélica? ¿Recuerdas ese día cuando hiciste profesión de fe, pública de fe en la congregación? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo allí? Pues en esencia, lo que declaraste allí solemnemente fue lo que encontramos aquí. Que Jehová es tu Dios, que andarás en sus caminos. Y por tanto, como dice James Packer, es un escritor de teología, en su Teología Concisa, dice esto, en cuanto a los votos y los juramentos: Dios no solo nos exige que tomemos en serio sus palabras, también exige que tomemos en serio las nuestras. En ese momento declaramos solemnemente quién es Dios para nosotros y qué es lo que queremos hacer en ese momento de por vida, en identificación con la Iglesia a la cual nos hacemos miembros. En otras palabras, debemos ser consecuentes, debes ser consecuente con tu profesión de fe, consecuente con la membresía en la Iglesia a la cual quieres servir al Señor. Porque esa es la declaración solemne que es la respuesta de un corazón en la cual el Señor ha obrado. No es bueno hacerse a miembro de una iglesia y, sin embargo, pues no apoyar con las oraciones, con el testimonio fiel, con la práctica en los cultos de adoración a Dios, en el día del Señor, observando, guardando el día de reposo del Señor, entre otras varias cosas que tienen que ver con la vida de la iglesia. El Señor nos llama a considerar, a recordar lo que es esa declaración solemne que hicimos en su momento. Pero también es un llamamiento a aquellos que estáis aquí en esta mañana y que aún no han recibido a Cristo como vuestro Salvador personal. Es el Señor el que llama a la salvación, a creer en Cristo como tu Salvador personal, reconociendo tus pecados y confesándolos delante de Él, para recibir de esta forma salvación y perdón de pecados y vida eterna en Cristo. Pero fijaos que esta declaración no solamente, como dice aquí, es una declaración solemne, sino por lo que vemos, por los detalles, además es una declaración trascendente. Es una declaración trascendente. Es decir, tiene unas implicaciones muy importantes para nuestra vida, para todos los aspectos de nuestra vida. Dice aquí en el versículo 17, Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Y también en el versículo 16, al final del versículo, dice: cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Es una declaración tremendamente trascendente. Tiene unas implicaciones tremendas para todos los aspectos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque fijaos aquí cómo enfatiza dos áreas. Por una parte, enfatiza que hemos de honrar, servir al Señor en todas las áreas de su voluntad revelada. Y lo enfatiza con cuatro palabras: mandamientos, caminos, estatutos, decretos. Y además no solamente en todas las áreas de lo que tiene que ver con el ser, la voluntad de Dios, sino además también con nuestro ser y nuestra voluntad, es decir, nuestra voluntad que tiene que estar sometida a la voluntad de Dios. Y lo resume con dos palabras: con el corazón y el alma. En otras palabras, lo que aquí el Señor está haciendo recordar a su pueblo es que Él no quiere, como muchas veces incluso denunció de este pueblo en tiempo atrás, que Dios no quiere un pueblo que le honre con los labios y su corazón está lejos de Él, sino en realidad un pueblo que honra al Señor con sus labios, pero que es la expresión externa de un corazón en el cual el Señor ha obrado. Ha obrado la salvación y tenemos el deseo de servirle. Por tanto, una vez más, aquellos que en su momento hicimos esa profesión de fe, habiendo recibido anteriormente a Cristo como nuestro Salvador personal, descansando en Él, en su obra, en su sacrificio en la cruz del Calvario, y llegamos a ese momento cuando hacemos nuestra profesión de fe para identificarnos con el pueblo del Señor y servir al Señor en ese contexto en el cual el Señor nos ha llamado. ¿Qué es lo que estaba teniendo lugar allí? Lo que allí declaraste solemnemente fue que el Señor tiene una trascendencia en tu vida. Que aquel que ha obrado en tu corazón, aquel que te ha hecho nueva criatura en Cristo, todas esas cosas viejas pasaron, estando antes muertos en nuestros delitos y pecados, estando bajo la condenación de Dios, bajo su ira, todo eso ha cambiado y ahora en Cristo tenemos una nueva comunión, tenemos perdón de pecados y tenemos entrada al Padre por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por tanto, es un cambio trascendente de todo nuestro ser. Y no solamente una confesión vacía de labios. Cuando eso tuvo lugar en ese día, ¿qué pensáis que opinó? Por decirlo así, ¿qué pensáis que opinó el Señor? ¿Qué pensáis que opinó Dios de tu profesión de fe en ese día? Pues citando las mismas palabras del Señor con respecto a este pueblo, allí al pie del monte Sinaí, cuando el Señor le dio su palabra, su ley, dice aquí en Deuteronomio, que está recordando esa primera vez que Dios dio su ley allí en el monte Sinaí, ahora la está repitiendo, dice en Deuteronomio 5:28: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo. ¿Qué estaban diciendo? Estaban diciendo: sí, nosotros vamos a servir al Señor. Estaban haciendo una profesión pública de fe. He oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. El Señor, por así decirlo, da el visto bueno. El Señor se deleita de que hagamos profesión pública de fe, de nuestra salvación, de nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador personal, y que nos queramos identificar con el pueblo de Dios y servirle en ese contexto. Pero cuidado también dice, de que no solamente que sea realmente una profesión basada en la realidad de la salvación, de haber recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, y el deseo sincero de querer servirle, y no meramente palabras huecas, palabras vacías, una profesión vana. Porque sigue diciendo allí, Deuteronomio 5, hemos leído versículo 28, versículo 29. ¿Quién diera que tuviese tal corazón, este pueblo? ¿Quién quisiera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? La pregunta es, para todos y cada uno de los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, ¿Qué deseo tenemos en nuestro corazón? En nuestro corazón, cada uno de nosotros. ¿Qué deseo tenemos en nuestro corazón en cuanto a nuestro servicio a Dios? Nos ha salvado, nos ha redimido de nuestros pecados. Cristo entregó su vida, sufrió por nosotros, recibió nuestra condenación en la cruz del Calvario. Por tanto, ¿cuál es nuestra respuesta hoy de agradecimiento a esa salvación tan grande que Él ha obrado en nuestra vida? ¿Estamos buscando cada día que esa profesión de fe sea la realidad en nuestra vida? Para su gloria, para su honra. Porque bien hiciste, como dice allí en ese pasaje, bien hiciste en hacer profesión de fe. Pero también es mucho mejor que no solamente sea una profesión de fe, sino además que entregues tu corazón a Dios, porque eso es lo que te pide. Dame tu corazón. Lo vemos una y otra vez en el libro de Proverbios. Así que esta es la declaración, una declaración solemne, recordando realidades, verdades, o la obra importante del Señor que Él ha hecho en nuestras vidas. Ese pacto que Él ha confirmado con nosotros, de Él ser nuestro Dios y nosotros sus hijos. Pero además también una declaración trascendente, porque trasciende a todas las áreas de nuestra vida, a todos los momentos de nuestras vidas, en todos los aspectos de la voluntad de Dios para nosotros. Ahora, todo eso es posible, todo eso es posible. Nuestra declaración de querer servir al Señor habiéndonos salvado Él de nuestros pecados, todo eso es posible precisamente por la segunda declaración que tenemos aquí, que el Señor menciona. Y es la declaración de Dios con respecto a nosotros, con respecto a sus hijos, con respecto aquí al pueblo de Israel. ¿Y a quién se nos está hablando de la soberanía de Dios sobre sus hijos? La soberanía de Dios sobre sus hijos. En primer lugar, está aquí hablando de su elección, la elección divina de este pueblo. En otras palabras, dice aquí, versículo 18, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, etcétera, etcétera. ¿Qué está diciendo acerca de este pueblo? ¿Quién era este pueblo? De la misma forma que antes, cuando dice, hoy has declarado, y está haciendo pensar quién era este Dios que ha obrado anteriormente en su vida. También cuando dice, y yo declaro que tú eres pueblo mío, también les hace recordar qué clase de pueblo es este, espiritualmente hablando. Y les está haciendo ver, igualmente también a nosotros, que la salvación de ellos y nuestra salvación no depende de una declaración que hagamos, de una profesión de fe, en otras palabras, de nuestra determinación de querer servir a Dios. Porque no depende de nuestras obras, no depende de lo que nosotros seamos y no depende de lo que nosotros hagamos. Porque si vamos a las Escrituras y nos miramos a nosotros mismos, a nuestra propia experiencia, y es lo que Dios les está haciendo pensar aquí, les está haciendo recordar a este pueblo, ahora que van a entrar a la tierra de Canaán, ¿y por qué no habían entrado la primera vez? Les está haciendo ver el verdadero estado espiritual de todos, sin excepción, de todos delante de Dios, nuestro estado espiritual. Y no es otro, sino de pecadores. No es otro, sino de condenados por causa de nuestra rebelión en contra de la voluntad de Dios. No es otro, sino la falta de deseo. Aquí está declarando que vosotros deseáis servirme. Pero antes de que el Señor obrase en su vida, estaba esta falta de deseo de querer servir al Señor. Es más, también las Escrituras nos describe en nuestros pecados como enemigos de Dios. Y Dios, continuamente, sin Cristo, sin Dios en esta vida, sin Cristo, como continuamente, Dios continuamente airado contra nosotros, por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra rebelión contra Él. Y lo leemos en muchos pasajes allí, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, que está hablando allí de que somos muertos espiritualmente, de que nuestra mente estaba guiada por el Dios de este siglo, el diablo. Y éramos enemigos de Dios, hijos de ira como todos los demás. Y por tanto, cuando el Señor recuerda aquí este pueblo, cuando dice, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo y de su exclusiva posesión, les está recordando y les está haciendo pensar, ¿qué vio Dios en este pueblo? ¿Qué vio Dios en este pueblo? ¿Qué ha visto Dios en ti si eres salvo? La respuesta es nada, Nada en absoluto por lo cual haya en nosotros algo, por lo cual nos haga dignos de su favor, dignos de su aceptación. Porque ya en este mismo libro, en Deuteronomio, ya anteriormente el Señor se lo había recordado, en el capítulo 7. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros, más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Y ahí está hablando de Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, la razón no se encuentra en nosotros, por la cual ser salvos. Por tanto, si tú quieres ser salvo, si quieres tener la aceptación delante de Dios, no puedes mirarte a ti mismo. No puedes confiar, no podemos confiar, ninguno de nosotros no podemos confiar en lo que nosotros podamos llegar a ser, en lo que nosotros podamos llegar a hacer. Pues somos pecadores, sino que nuestra mirada debe estar puesta fuera de nosotros, en Cristo. Aquel que es el Salvador, aquel que sí realmente cumplió toda la ley de Dios a nuestro favor. Aquel que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para redimirnos, para salvarnos, para perdonar nuestros pecados. Ese juramento del que está hablando aquí, cuando está hablando en estas palabras, en Deuteronomio 26, en Deuteronomio capítulo 7, ese juramento no es otro, sino la promesa divina de salvar a un pueblo pecador a través de su Hijo, que en el Antiguo Testamento prometió y que llegó y que se encarnó para sufrir por nosotros en la cruz del Calvario, el cual Él prometió para nuestro rescate, para que Él, entregando su vida, nosotros por la fe pudiésemos recibir vida eterna y perdón de pecados, poder gozar de la comunión con Dios y poder declarar, como está aquí, que Dios declarase: tú eres pueblo mío, tú eres hijo mío. Y poder decir con las palabras del apóstol Pablo, allí en el Nuevo Testamento: por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por tanto, a ti, tú en esta mañana que estás sin Cristo, ¿qué es lo que el Señor te está... cómo se te está revelando? ¿Qué es lo que te está diciendo? Te está diciendo que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual poder ser salvos. No podemos ser salvos en nosotros mismos. No podemos ser salvos en una iglesia, por muy bíblica que sea esa iglesia. La salvación no se encuentra en una iglesia. En una iglesia bíblica se predica la salvación, el evangelio, bíblicamente, verdaderamente. Pero en esa iglesia no está la salvación, no está en una organización ni en ninguna persona en este mundo, sino que solamente se encuentra en Cristo. Y es a Él al que hay que acudir por la fe para recibirle como tu salvador personal y así recibir el perdón de pecados. Pero no solamente está aquí hablando de lo que es la elección divina de este pueblo, sino también está hablando de la capacitación divina en este pueblo. A base de lo que dice: hoy tú has declarado que Jehová es tu Dios. Pero ¿cuál es la base por la cual este pueblo era capacitado, a pesar de que era un pueblo que era un pueblo pecador? ¿Dónde estaba la capacitación? El poder, por así decirlo, las fuerzas para poder servir, como dice aquí, poder cuidar, cuidarse de poner todos estos mandamientos del Señor, poder obedecerle y andar en sus caminos. ¿Dónde estaba la capacitación? Versículo 18. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, ¿para qué? Es decir, Dios te ha hecho una promesa, te ha prometido ser su pueblo con este fin. Él ha garantizado todo lo que es necesario, ¿para qué? ¿Para qué fin? Para que guardes todos sus mandamientos. Y aquí está lo que se llama la gloriosa doctrina de la perseverancia de los santos. ¿En qué consiste la doctrina que se define como la perseverancia de los santos? Es decir, de los creyentes. En realidad, la perseverancia de los santos no consiste en que el creyente, por sus propios medios, por sus fuerzas, por su capacidad en sí mismo, es capaz de perseverar en la fe hasta que el Señor le llame a su presencia. En eso no consiste la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos, de los creyentes, en realidad es que Dios nos preserva a nosotros. Él obra en nuestra vida de tal forma que nos capacita para servirle. Y además para servirle de tal forma, no que hoy soy salvo y mañana pierdo la salvación, para el día siguiente, haciendo de alguna forma algún esfuerzo, poder volver a recibir o a obtener la salvación, para el siguiente otra vez volver a perder. Sino que una vez salvo, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador personal y entregando nuestro corazón a Él, para que Él obre en nuestra vida y poder y tener el deseo de servirle, el Señor obra en nuestras vidas, obra en cada uno de nosotros, preservándonos, capacitándonos, para que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará, la completará hasta el día de Jesucristo. Dios es el que nos hace perseverar. En otras palabras, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y la garantía de esto es que Él nos ha dado su Espíritu Santo, el sello de esta promesa, el sello de este pacto, por así decirlo. Es decir, el pacto está sellado con la sangre de Cristo, por supuesto. Pero lo que es la sarra, la garantía de que así ha sido, de que hemos sido sellados con la sangre de Cristo en este pacto, de que Él confirmará la obra hasta ese día cuando Cristo venga, para estar con Él para siempre en la gloria, es que todos los creyentes, todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, hemos recibido el Espíritu Santo, capacitándonos para servirle. Y a la luz de esa realidad, es gracias a esta promesa de Dios, a que es firme en nosotros, que nuestra promesa de querer permanecer firmes en Dios es real. Es en base a lo que Dios ha prometido y lo va a cumplir, que Él nos capacita y que es y que puede, y que es una realidad de nuestra promesa de querer servirle, de que es un deseo sincero de querer servir a Dios. En otras palabras, según las palabras de nuestro pasaje, es gracias a que Dios ha declarado que somos su pueblo, sellándolo con su promesa, que nosotros podemos, por su gracia, declarar que Él es nuestro Dios y prometer que siempre lo será. Gracias a Él. Por tanto, en base a esa realidad, el Señor nos capacita, y así como Él, dice allí en Filipenses, así como Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, nos capacita, en base a eso, nos dice también, entonces, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, habiéndonos Cristo salvado de nuestros pecados, nos capacita ahora para servirle. Para que nuestra profesión de labios no sea solamente una profesión hueca, sino que sea una expresión de la verdadera obra que él ha realizado en nuestras vidas, salvándonos por medio de Cristo. Pero aquí también hay otro aspecto más, y es el fin divino para este pueblo. El fin divino para el pueblo de Israel, que está aquí expresado, y también, por extensión, para todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Dice el versículo 19, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. La gracia salvadora de Dios es tan grande, tan maravillosa, tan sublime, que nos saca de lo más profundo de nuestros pecados y de nuestra condenación, y nos levanta y nos exalta a lo más alto, que es, como dice en Efesios, nos hace sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es la gracia divina. Pero fijaos que este loor, esta fama, esta gloria, no está enfocado en nosotros. No está enfocado en que nosotros mismos seamos glorificados, exaltados, sin ningún tipo de contexto. Sino que, en realidad, Dios escogió a este pueblo insignificante para que Cristo sea glorificado en ellos. O, por extensión, que Cristo sea glorificado en nosotros. Leyó allí Juan, a que Dios no escogió, sí es verdad que hay diferentes personas, tanto ricos como pobres, el Señor escoge diferentes contextos sociales, diferentes situaciones, pero por lo general no es que lo que el mundo considera, lo que es la fama, lo que es lo más importante del mundo, Dios escogió a estos, por lo que el mundo mira, sino en realidad el Señor escogió incluso a lo más insignificante. Y por tanto, la conclusión es, ¿en qué hemos de gloriarnos? Dice, el que se gloría, gloríese en el Señor, porque la gloria pertenece al Señor. Por tanto, nuestra gloria no será otra cosa que cuando Cristo regrese por segunda vez, perfeccionando esa obra que Él ha comenzado en nosotros, hasta que Cristo venga por segunda vez, que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Que Cristo sea glorificado en nosotros. Y que nosotros seamos glorificados a imagen de Cristo. Para que Cristo sea exaltado sobre todo. Y sea exaltado sobre todos nosotros. Dice 2 Tesalonicenses, cuando venga en aquel día, hablando de Cristo, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Qué es lo que nos espera cuando en esta vida? Pues la garantía de que el Señor va a perfeccionar esa obra. Entonces tiene que producir en nosotros deseo, el deseo de querer servirle. Y también sabiendo hacia dónde vamos, cuando el Señor nos llama a su presencia, pues eso también producirá en nosotros gozo, paz y tranquilidad. Y querer gozar de la comunión con Él. La pregunta aquí entonces es, para aquellos que no habéis aún recibido a Cristo como vuestro Salvador personal, todavía estáis en vuestros pecados, todavía estáis sin Cristo, dice allí la Escritura. Estando sin Cristo, estáis sin Dios y sin esperanza en este mundo. Y por tanto es cuando llegue ese día, ese gran día final, cuando Cristo ha de ser glorificado, no solamente en aquellos que han creído, porque será glorificado, por supuesto, en aquellos que han creído de una forma en que estas personas serán conformadas a la imagen de Cristo, como hemos leído, pero también Cristo será glorificado en aquellos que no la hayan recibido, pero de una forma muy, muy diferente. Mientras que en los creyentes será glorificada su misericordia, su gracia, su amor salvador hacia este pueblo suyo que Él ha escogido, que Él nos ha llamado para sí mismo por la fe en Él, Él también será glorificado en aquellos que no le reciben. Pero lo que será glorificado allí será su justicia, su ira y su santidad. Y por tanto, ¿cuál es tu esperanza en aquel día? ¿Cuál es no solamente en aquel día, ¿cuál es tu esperanza hoy? Hoy. Porque si el Señor te llama a su presencia hoy, ¿cuál es tu esperanza cuando Él te llame delante de Él? ¿Cuál es tu descanso? ¿En qué está descansando tu alma para ser aceptado en la presencia de Dios? Es algo, como dice aquí, muy solemne. De la misma forma que está hablando de una declaración muy solemne, es una situación muy solemne. Porque es una situación que también es muy trascendente, porque trasciende a la eternidad. Trasciende a la eternidad. Y por eso dice las Escrituras que no es mañana, no es pasado mañana, sino que es hoy el día de salvación. En otras palabras, es hoy cuando se proclama el Evangelio de la salvación en Cristo, el único Salvador, el que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna y sea objeto del amor de Dios, que eso es lo que dice Juan 3:16. Por tanto, viendo aquí esta declaración, esta doble declaración solemne, cómo el Señor ha obrado en nuestra vida, aquellos que hemos recibido a nuestro Salvador personal, también te exhorta a ti a recibirle como tu Salvador personal. Y hoy que va a venir Miriam a hacer esta profesión de fe, y aquellos que ya lo hemos hecho en tiempo anterior, en base a todas estas realidades, en base a todas estas verdades, el Señor nos exhorta una vez más a recordar esa declaración solemne, que también hoy se va a repetir y en la cual nos vamos a ver reflejados. ¿Qué declaración es esta? La declaración solemne de he declarado hoy, solemnemente hoy, que Jehová es mi Dios y que guardaré y que andaré en sus caminos y que guardaré sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharé su voz y cuidaré de ponerlos por obra con todo mi corazón y con toda mi alma. añadiendo las palabras de Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por esta gran obra de salvación que tú has llevado a cabo en tu Hijo Jesucristo, porque en tu gran amor con que tú nos amaste, entregaste a tu Hijo unigénito en la cruz del Calvario. Él fue desamparado por ti para que Él sufriese lo que nosotros merecemos. Siendo nosotros dignos de condenación, Él sufrió la condenación por nosotros. Siendo nosotros pecadores, Él fue hecho pecado por nosotros, llevando sobre sí mismo la carga de todos nuestros pecados y sufriendo la consecuencia de los mismos. Señor, te damos las gracias porque también llegó ese día cuando en tu gracia, en tu misericordia, aquellos que hemos recibido como a Cristo como nuestro Salvador personal, llegó ese día cuando tú nos llamaste a ti, nos hiciste ver en nuestro pecado y también nuestra necesidad de Cristo. Y recibiendo a Cristo por la fe como nuestro Salvador y confesando nuestros pecados delante de ti, en ese día recibimos a Cristo y recibimos la vida eterna y el perdón de pecados y fuimos introducidos a la comunión íntima contigo. Señor, te pedimos que tú sigas obrando en nuestras vidas para que de la misma forma que tú produces en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, nos capacites para ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Señor, te pedimos también que tú obres en aquellos que aún no tienen a Cristo como su Salvador personal en sus vidas. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Y Señor, te rogamos que en tu misericordia tú obres en el corazón de aquellos que aún están en este estado y que tú manifiestes y obres en tu gracia, en tu misericordia, en sus corazones, para que ellos reciban a Cristo por la fe como su Salvador personal, reconociéndole a Él como el único y suficiente Salvador de sus almas. Señor, te pedimos, por tanto, que todo esto tu nombre sea glorificado y